Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Así que bueno, aquí estoy como goma auxiliar, pero gracias a Dios que Dios, si Dios puede usar hasta burritos, Dios puede usar gomas de repuestos, ¿verdad? Así que abra su Biblia rapidito a 1 Corintios capítulo 13. Yo quiero hablarles hoy, y el título de esta predicación es ¿cómo está tu vida amorosa? ¿Cómo está tu vida amorosa? Quizás no es lo que usted piense. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. A mí me encanta este capítulo porque, ¿sabes? Hoy en día la sociedad trata de redefinir lo que es el amor. Y si tú no sabes lo que dice la Biblia con respecto al amor, tú te puedes dejar llevar por lo que la sociedad dice con respecto al amor. Es más, usted puede creer basado en las experiencias que usted ha tenido en su matrimonio o en su familia al crecer, y usted puede pensar que algo distorsionado pudiera ser lo correcto o lo normal. Y no es hasta que venimos a los caminos de Dios y leemos la Biblia, que es la verdad absoluta, donde podemos encontrar qué es el verdadero amor. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que Dios es amor. Él es el autor. He is love. He's the epitome of love. Él es la esencia del amor. Dios no tiene amor, Él tiene amor, pero más que tener amor, Él es amor. O sea, Dios siempre ama porque Él es amor. Alguien una vez dijo esto en una predicación y me tocó mi corazón de adolescente, y él dijo, por más cosas malas que tú hagas, Dios nunca te dejará de amar, porque Dios es amor. Y hoy vamos a ver en la Biblia, porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, puso lapicera en un papel y comenzó a anotar todo lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo a él con respecto a lo que verdaderamente es el amor. Y solo le pido esto, que si de repente su definición, lo que usted pensaba que era el amor, es contrario a lo que vamos a leer hoy, solo te pido que abras tu corazón y que tú hoy en este día puedas, con una disposición humilde, poder reconciliar tu idea con la de Dios y decir, Señor, yo pensaba que el amor era otra cosa, pero hoy yo quiero tu amor, yo quiero ser un representante, y así como tú me has amado a mí, yo quiero amar a los demás. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? ¿Sí? Esa es mi oración para este día. Toca a la persona que tenga cerca de ti y dile, o pregúntale mejor dicho, ¿cómo está tu vida amorosa? No se aprovechen los jóvenes solteros. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, el apóstol Pablo escribe y dice a la iglesia de Corintios, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, yo vengo a ser como metal que resuene o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Versículo número 4 comienza a hablar y dice, el amor es sufrido. Digan conmigo, es sufrido. El amor de Dios, el verdadero amor, es benigno. Digan conmigo, benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita y no guarda rencor. En los servicios de inglés tuvimos que hacer una serie de 4 semanas o 3 semanas, no recuerdo, para poder tocar todo esto. Es demasiado para hablar de todo lo que habla aquí, y solamente leí los primeros 5 versículos, hay mucho más, pero hoy con el tiempo que me quedan, que son como unas 4 horas, 12 minutos aproximadamente, hoy no vamos a almorzar, ¿verdad? Si con todo lo que usted va a comer el jueves, tenemos que, ¿verdad?, entrarle suavecito, ¿verdad?, para poder desquitarnos bien el jueves. Pero déjenme comenzar primero hablándoles acerca de 4 amores. La Biblia habla acerca de cuatro diferentes tipos de amores y cada uno es representado por una palabra griega, ¿sí? Usted ve, el lenguaje griego es un lenguaje muy rico. El lenguaje griego tiene cuatro palabras para representar diferentes aspectos del amor o diferentes tipos de amor. Cuando se traduce del griego al español o al inglés, esas cuatro palabras se traducen como una palabra, que es amor. Entonces usted lee la Biblia y usted lee amor, amor, pero ¿qué tipo de amor? Entonces hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso y quiero comenzar a base de introducción. La palabra eros, este es el primer amor para aquellas personas que le gustan anotar. El primer tipo de amor representado por una palabra griega es el amor eros. Digan conmigo eros. Eros viene de la palabra erótico, ¿verdad? Es un amor romántico. Es el amor que usted ve cuando ve películas románticas. A ver, ¿a quiénes les gustan las películas románticas? Aquí, levanten la mano, ¿sí? ¿A cuántos caballeros les gustan las películas románticas acá? A ver, ok, a mí también, unos cuantos. Gloria a Dios por los valientes. Hay otros que dicen, no, a mí me gustan los tiroteos, las de acción, las de... Pero, por ejemplo, este amor eros se encuentra cuando usted ve, por ejemplo, la película The Notebook. ¿Sí? ¿Cuántos vieron? ¿Cómo se llama en español eso? La libreta, el cuaderno, el... The Notebook. 50 First Dates, ¿sí? 50 First Dates. Películas como esas, ¿verdad? Son románticas y estás ahí, ah. Ese es el amor eros. Y está basado en atracción física. Debido a que el amor eros es algo fácil de fabricar, lo que sucede con el amor eros es que alguien generalmente termina lastimado. Y si usted ve alguna de estas películas, usted se da cuenta. Porque yo miro a una persona, yo me acuerdo cuando estaba soltero, yo miré a Carlita y lo primero que vi fue lo que vio mis ojos. Y me gustó. Y vio Jonathan que era bueno. Entonces miré a Carlita y le dije, what's up? Me gustó, entonces quise hacer algo, pero lo primero que entró por mis ojos es, ¿verdad?, la atracción física. Pero esta es la cuestión, el verdadero amor no puede sostenerse, o el amor que Dios quiere que nosotros tengamos, no puede sostenerse solamente con eros, ¿sí? Dios creó al hombre y a la mujer para que se atraigan físicamente al uno al otro, pero el amor eros no puede y no debe soportarse a sí mismo. No es suficiente para mantener una relación a largo plazo. Le explico por qué. Porque si tú te enamoras nada más de lo que tus ojos ven, ¿sabes qué? De aquí a 40 años se va a ver muy diferente, ¿o no? Y si tú estás con esa persona, y este es uno de los problemas que tenemos en la sociedad hoy, que las personas solamente quieren ver una persona, se atraen, quieren acostarse con esa persona, ¿verdad? Y es porque no tienen revelación de lo que Dios dice y qué es el verdadero amor. Entonces, por unos 30 minutos de placer, no te das cuenta que el diablo te está robando de una vida feliz con una pareja que te va a hacer feliz, que te va a querer. Entonces, ¿qué sucede si nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven, por este tipo de amor eros? Entonces, ¿sabes qué? Ya cuando cosas que estaban bien paraditas o erectas de repente comienzan a bajarse, cuando pelo comienzan a caerse, cuando barrigas comienzan a ensancharse, entonces el amor eros ya no es suficiente para soportar una relación. Después está el segundo tipo de amor para aquellos que están escribiendo, es el amor filia, P-H-I-L-I-A en inglés, bueno, en griego en realidad. Y este es un amor, un tipo de amor que se basa en intereses compartidos. Digan conmigo, intereses compartidos. ¿Ok? Es conocido también como el amor fraternal. Sientes el amor filial hacia un amigo, lo puedes sentir hacia un compañero, una persona que tiene intereses comunes contigo. También entre hermanos. ¿Cuántas personas aquí son hijos únicos? Levanten la mano. Hijos únicos. Ok. Que no tuviste hermanos o hermanas. ¿Cuántos de ustedes han tenido hermanas y hermanos, verdad? Mi esposa es hija única también. Pues ese es el amor que usted tiene hacia un hermano o una persona que tiene intereses comunes. El primer amor que hablamos, que es el amor eros, es un amor que se siente con el cuerpo, ¿verdad? Usted ve a esa persona y ¡cruh! Le da
goosebumps,
¿verdad? Piel de gallina. Y vio a esa persona y como que le flechó el corazón, y, ¿verdad? Te da emoción, te da alegría. Mientras que el amor filial es un amor del alma. Es diferente, ¿sí? Es un amor del alma. Yo estoy a punto de ver a primera mano lo que es el amor filial en marzo, porque Carlita está por dar a luz en el mes de marzo del 2018. Voy a experimentar lo que es esa confraternidad entre hermanitos. ¿Sí? Ya Luca viene y le da besito en la pancita de Carly y le dice, I love you, baby. ¿Sí? Come out, baby. Entonces el otro día estaba pasando por el hospital Palmetto y yo le dije, mira, ahí naciste vos, Luca. Y dice, oh, y ahí va a nacer también tu hermanita. Y dice, oh, ok, ¿cuándo van a nacer? Come out. Quiere que ella salga. Y es algo hermoso ver. Yo me imagino los padres que tienen dos hijos o más, ver cómo se relacionan, ver cómo, ¿verdad?, comparten. Ahora, lo que yo he visto en mi experiencia con mis sobrinitas, mi hermana tiene dos niñas, yo he visto de este amor filial que un día pueden estar jugando con muñecas, con Barbies, y están compartiendo, y otro día se están pegando o peleando por un juguete. Entonces, si bien es este tipo de amor que nuestros hijos se muestran ahora, nuestra meta como padres es poder hacer que nuestros hijos crezcan y poder invertir en ellos para que ellos puedan madurar y puedan amarse, tener este amor que estamos buscando y que vamos a hablar en un momento más. El tercer tipo de amor es el amor storge. Se escribiría en español storge, con G de gato. Es un amor familiar, es un amor comunitario. Este es el amor que tienes con miembros de su familia. ¿Cuántos aman a los miembros de su familia? ¿Sí? Sus tíos, sus primos. Es un amor natural y carnal y suficientemente poderoso como para ser un impedimento real para el crecimiento espiritual. Acuérdense que una vez Jesús dijo, el que no deje padre, no deje madre, no dejes hijos, por causa de mi reino, no se puede llamar mi discípulo, no es digno de seguirme. Y uno pudiera decir, pero Jesús y Dios, ¿son pro familia o en contra de familia? No es que Dios no ame la familia, pero Dios en su palabra, Él nos dejó bien claro que Él tiene que ser primer lugar en nosotros sobre nuestra familia. ¿O no? A veces nuestra familia pudiera ser un ídolo, pero eso es otro tema. Así que a veces este amor entre familiares, este amor comunitario, storge, puede llevarte incluso a un camino menor, a no poder cumplir tu asignación divina porque your family holds you back. ¿Sí? Y por último está este último amor, digan conmigo, ágape. Este es el amor divino, este es el amor de Dios. Es un amor incondicional, es un amor paternal. Y este tipo de amor es con el cual Dios nos amó. Es un amor que no se puede comprender. Porque nosotros como seres humanos amamos a la gente que nos hacen bien, ¿o no? Tú me das un regalito para Navidad, yo te doy un regalito para Navidad. ¿Sabes qué? Ya me estás cayendo bien. Si alguien había dicho algo malo acerca de ti, ya ahora lo miras con una, in a different light. ¿Por qué? Porque esa persona te dio algo y ya, y somos por naturaleza, sí, somos gente que aman condicionalmente. A mí me sorprende que Dios nos amó a nosotros a pesar de ser pecadores. No cuando estábamos bien, cuando estábamos metidos en el lodo, Él metió su mano y nos rescató. Es un amor incondicional. No lo merecíamos. Dios es un Dios familiar, un Dios comunitario. Él le gusta compartir su gloria y estar con sus hijos. Por eso creó la raza humana. Él tenía pensado, y cuando Él creó la tierra y metió a Adán y Eva en el paraíso, ellos eran seres eternos. Dios los creó porque quería tener relación con ellos. ¿Sí? Dios es un Dios relacional. Por eso es que Él creó la familia, por eso es que nosotros a veces nos gusta hablar con la gente y no nos gusta estar solo, porque Dios, nuestro Padre, es así, relacional. Pero cuando nosotros le dimos la espalda a Dios, Dios aún así, Él pudo haber quitado la raza humana de la tierra, pero Él nos amó tanto que mandó a su único hijo para recuperarte a ti, para recuperarme a mí. Eso es un amor, digan conmigo, sacrificial. Y ese es el amor ágape. Cuando tú lees 1 Corintios 13, y lees amor, con tal amor nos amó al Padre, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. Está hablando de este amor ágape. Voy a empujar esto un poquito más profundo. Dios quiere y Dios espera de nosotros que amemos a la gente con ese mismo amor. Yo sé que no es lo normal que nosotros amamos a la gente mientras están en nuestra lista buena. Pero ya cuando nos ofenden una vez, bueno, pudiéramos perdonar. Pero ya cuando las personas nos ofenden dos veces, hay gente que de repente no nos ofenden, pero son difíciles de soportar. Y la palabra dice, soportándoos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el amor de Dios, y esto es un amor que no se puede recibir de ningún lado, tú no lo vas a recibir viendo películas románticas, no lo vas a recibir. La única manera de recibir ese libro es juntándote con Dios. Mientras más tú pasas con Dios, más del amor de Dios, que es el amor verdadero, vas a tener en ti para reflejar en otras personas. El tiroteo de Las Vegas que aconteció recientemente, hubo una historia que me impactó mucho. Hubo una historia de un esposo que cuando comenzaron a surgir todos los tiros desde esa habitación en Mandalay Bay, dice que todo el mundo se tiró al piso y este esposo vino y se tiró sobre la esposa para cubrirla. La esposa sobrevivió, el esposo recibió no sé cuántos balazos y murió. Eso es un amor sacrificial, eso es un amor ágape. Dice, mi amor, no me importa mi vida, yo lo que quiero, te amo con mi vida, con todo hasta el final. Quisiera saber cuántos hombres salieron corriendo y dejaron a su esposa atrás. Seguramente hubieron unos cuantos. ¡Ah! Y después cuando están ahí detrás de una... ¿Y mi esposa? Este hombre se tiró encima de la mujer y sacrificó su vida. ¿No es eso lo que hizo Dios por nosotros? ¿Y no es eso lo que Dios espera de nosotros? Espere, antes de decir amén. No solamente con tu familia, con la gente que tú conoces. Cuando tú ves y conoces personas en tu diario caminar, donde tú trabajas, que no conocen al Señor, no tienen el regalo de la salvación, no saben y están buscando de diferentes maneras. Usted sabe que están consultando a un brujero, un santero, buscando en el horóscopo, porque están buscando, y tú tienes la respuesta y no les compartes. ¿Estamos de verdad armando a la gente que Dios pone a nuestro alrededor? En estos días estuve ministrando que a cada persona Dios los puso en un campo. Y no quiero apartarme mucho del tema, pero esto es importante decirlo, porque cada persona que está aquí, Dios te ha dado un campo. He's given you a field, un lugar de influencia, donde tú trabajas, donde tú te mueves, donde tú tienes tu familia, tu casa. Y en ese campo Dios ha puesto gente. Él ha puesto gente. Colaboradores con quien tú trabajas, gente con quien tú estudias en la escuela. Dios te ha dado un campo, ha puesto gente en tu campo, pero también te ha dado gracia para poder llegar a esa gente con el mensaje de salvación. Un día estaremos delante de la presencia de Dios y Dios nos va a decir, ¿qué hiciste con la gracia que te di para llegarle a la gente que te puse en tu campo? ¿Qué hiciste con fulanita que 20 años estuviste trabajando con ella? Y yo te puse gracia en ti para que tú le hablaras y le puedas ministrar acerca de mi paz. ¿Y qué le vamos a decir al Señor? Porque el verdadero amor, el amor ágape, vamos a ver en un momento más, te hace desprender de pensar solamente en ti, porque estamos programados desde que nacemos en pensar en ti, en tus finanzas, en hacer un mejor futuro para tu familia. Y todo eso está muy bien, pero si tú no entiendes que no se trata solamente de ti, se trata de la gente que Dios ha puesto alrededor de ti, cómo tú puedes no solamente ser bendecido, pero ser de bendición a los demás. Hay gente que quieren ser bendecidos para disfrutar la bendición. ¡Ay, qué rico! Pero si tú tienes esa mentalidad, Dios nunca te va a bendecir. Porque Dios bendice para que tú seas una columna de apoyo financiero en la iglesia, para que se puedan alcanzar más personas, para que tú puedas dar y prestar al necesitado. El verdadero amor hace eso. El léxico Thayer describe el amor ágape de esta manera. Es tomar placer en aquella cosa. Valorarla por encima de todas las demás. No estar dispuesto a abandonarla o ni vivir sin ella. El verdadero amor, el amor ágape es, I can't live without this. Ahora déjame preguntarte. Comenzamos leyendo 1 Corintios 13. ¿Cuál de los cuatro amores usted cree que está mencionando el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Corintio? ¿Será fileo? ¿Será storge? ¿Será eros o ágape? A ver, díganme ustedes. El amor ágape, cuando Dios nos dice, mira, amen a los demás con este amor. Él está hablando acerca de este amor incondicional. ¿Sabes que nuestras vidas hacen ruido? La gente que nos observa, especialmente la gente dentro de nuestra casa, pero con la gente con que tú te mueves, con que a veces compartes, con quien trabajas, con quien estudias, ellos nos ven y nuestra vida hace ruido. Y hay diferentes tipos de ruidos. Hay gente que su vida produce alegría. ¿Usted vio a alguna de esas personas que usted sabe que siempre que está ahí, siempre se va a reír? Porque su vida produce un sonido, es un sonido de alegría. Hay otra gente que tú sientes paz. Que no importa cuál problema tú estás, si estás pasando un problema, tú vas donde esa persona porque sabe que te va a dar palabras de ánimo. Mi papá es así, mi mamá es así. Usted puede estar pasando un problema que usted lo ve tan grande y usted va donde ellos y dice, ah, no, tranquilo, no es nada, vamos a orar. Y dice, wait, I'm going through a problem. Dice, no es nada. Y como que ellos te ministran y hay una paz dentro de ellos que, ¿verdad?, hacen que tu problema se achique y tu fe sea gigante y puedas creer de verdad. Esto sí, no vale la pena estar tan preocupado, ansioso por esta situación. Dios está conmigo. Y yo te pregunto en este día, ¿qué tipo de ruido está haciendo tu vida? El ruido de la vida de una persona dice mucho sobre el tipo de persona que eres. Si eres una persona enojón, pacífica, si eres una persona de fe, si eres una persona alegre. Y cuando la gente escucha tu ruido o escucha tu vida, el ruido que estás haciendo debe apuntar a lo que tú eres, un seguidor de Jesús. Yo no entiendo cómo personas se pueden llamar cristianos y seguidores de Jesús y de repente su vida siempre, usted le habla y lo que quieres hacer es salir corriendo porque siempre están down, siempre están hablándote de sus problemas. ¿Sabe qué? Dios dijo, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad. Él no dijo, preocupad. ¿Qué dijo? Confiad, yo estoy con ustedes y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. A mí me encanta a veces ver personas que uno sabe como pastor a veces porque las personas a veces vienen a los pastores para contarles lo que están pasando y para recibir oración y unirnos, eso es bíblico, orar los unos por los otros. Y a veces me encanta ver personas que están pasando situaciones dificilísimas que uno sabe y vienen aquí y levantan sus manos, llegan temprano, se ponen a orar en vez de hablar, levantan sus manos, adoran y uno los ve y uno, si no supieras lo que están pasando, diría wow. Esta persona seguramente tiene todo alineado en su vida. No debe tener problemas. Porque la manera que adora y la manera que buscan a Dios y tratan a las personas es increíble. Usted ve, cuando usted tiene este amor incondicional de Dios, tú eres capaz de poder ayudar a una persona con un problema mucho más pequeño del problema que tú estás pasando. Y a veces en el ministerio sucede así. Para los líderes de células que están aquí, los líderes de casas de bendición, a veces tú estás pasando tus problemas en tu casa. Imagínese una clase de casa de bendición donde tú le estás compartiendo a toda la gente de tu problema. Imagínese qué deprimente, pero no, tú estás ahí con una palabra de fe, tú eres ministro de Dios. Y tus problemas tú se los dijiste a tu líder, pero ahí a la gente que estás ministrando le estás infundiendo fe, porque eso es lo que hace una persona que tiene este amor ágape. Tú ves la necesidad de la gente y se quebranta tu corazón. Había una canción que cantaba Jaime Murel, ¿cuántos se acuerdan? Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que... Y creo que ese es el objetivo de nosotros en la vida, menguar para que crezcas Dios. Y mientras más nos metemos en la presencia, mira, esto es algo que no se puede lograr humanamente. Porque quizás hay personas aquí que están diciendo, bueno, yo quiero amar como, pero no puedo. Yo soy enojón. Mi abuelo fue enojón. Mi papá fue enojón. Yo soy enojón y mis hijos serán enojón. No, no es así. Cuando Dios llega a tu vida, algo tiene que cambiar. Hay transformación. Y dejas de ser enojón por ser una persona alegre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Dios cambia. Así que si tuvieras que resumir el tipo de ruido que hace tu vida en una palabra, ¿cuál sería esa palabra? Piensa en eso. Tarea para el día de hoy. ¿Cómo se resumiría tu vida en una palabra si tuvieras que resumir todo el ruido que hace tu vida? Y mientras piensas en eso, acompáñame a Juan 13:35. El Evangelio según el apóstol Juan. Jesús tenía sus 12 discípulos, pero tenía también un círculo más íntimo. Y Juan estaba en ese círculo. Y dice la Biblia así en Juan 13:35, dice: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieres fe que moviera los montes. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Si hablares todas las lenguas angélicas o angelicales y humanas, ¿no? Si entregaras tu cuerpo para ser quemado, ¿cómo es que la gente se van a dar cuenta que somos discípulos, seguidores de Jesús? Come on, ¿no? You could shout out. Si tuvieras amor los unos, entonces Pablo comienza diciendo, mira, y habla acerca de cosas que todos nosotros nos encantaría tener. ¿A cuántos de ustedes les gustaría saber todos los misterios y toda la ciencia? Levanten la mano. A mí me encantaría. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener fe que pudieran mover montes? Levanten la mano. Habla acerca de cosas, incluso entregar tu cuerpo para ser quemado. Pero si tú haces todas esas cosas y tienes esa fe y tienes todo, puedes hablar con Dios y entender todos los misterios. Si eres un tipo con una cabeza así que sabes todo y todo el mundo le puede dar respuesta a todo, pero no tienes amor, ¿qué dice la Biblia? You're no good, brother. De nada te sirve. Entonces aquí el apóstol lo lleva un poquito más adelante y dice: la gente van a conocer que ustedes son mis discípulos, mis seguidores, en la manera que ustedes se traten entre ustedes. ¿Cómo tratas a las personas? No te estoy hablando de los que te dan regalitos, que te gustan. ¿Cómo tú tratas a las personas que quizás te hacen la vida imposible a ti? Porque la Biblia dice: al que te hace mal, hazle bien. Al que quiere acerruchar el piso por debajo y tomar tu posición, ora por él. Y luego va más allá, dice: bendice a los que maldicen. Porque uno puede decir, uno puede orar: ok, Señor, yo voy a orar por mis enemigos. Señor, yo oro que tú te los lleves y le mandes un rayo. No ese tipo de oración. No ese tipo de oración. No está hablando de ese tipo de oración. Está hablando de orar: Señor, ellos no tienen tu luz. Por algo actúan así, Señor, pero tú eres misericordioso. Así como tuviste misericordia de mí, que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Señor, llégate a ellos, Señor, y cámbiale el corazón. La Biblia dice: cambia con el bien el mal. No pagues mal por mal, porque el amor ágape no hace eso. Sino Dios, cuando tú le diste tu espalda como pecadores, que todos somos, y yo también, me incluyo en ese grupo, todos estamos incluidos en ese grupo, Dios nos pudiera ver hollado y ya, se acabó, Jonathan, se acabó la humanidad. Pero Dios te amó cuando tú estabas mal. Y la Biblia dice, el Padre Nuestro, cuando usted ve el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos las deudas de otros. ¿Qué quiere decir eso? Si tú no perdonas las deudas de otros, Dios no va a perdonar tus deudas, ¿o no? Y Jesús mismo mostró o enseñó ese tipo de oración. Entonces Dios hoy en día creo que nos está confrontando para que nosotros vivamos de acuerdo a la definición del amor que tiene Dios y que lo que Dios espera para nosotros. Dios fue misericordia. Yo no entiendo a veces la paciencia que Dios tuvo con personas aquí, lidiando durante 10 años con tu vida porque caías y de ahí estaba la misericordia de Dios y te levantaba y te daba otra oportunidad, una segunda oportunidad. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que Dios es el Dios de tercera, de cuarta, de quintas oportunidades? Sí, Él es misericordioso. Sus misericordias, su fidelidad se renuevan todas las mañanas. Pero después tú tienes una persona que te ofende y no eres capaz de extender la misma misericordia que Dios te extendió a ti. Entonces, ¿sabrán la gente de verdad que somos discípulos de Dios? ¿Estamos demostrando ese amor hacia las personas? Cuando ustedes se ponen tan calladitos así, yo sé que estoy siendo efectivo. Algo les dolió. Por lo menos digan, ¡ouch! Mire, Jesús pudo haber dicho cualquier cosa aquí. Pudo haber dicho: van a saber que ustedes son mis discípulos por los milagros grandes que hacen. Qué bueno. Hay que hacer milagros, Dios nos mandó a hacerlo. Pero eso no es lo que nos identifican como seguidores de Dios, es que nos amemos entre nosotros. Amar a alguien a la manera de Dios o la manera que Dios nos instruye dice mucho acerca de uno. It says a lot. Cuando amamos así, vamos en contra de la manera que la mayoría del mundo ama. Es un standard diferente. El versículo 5. No tengo tiempo para tocar todas las cosas que es el verdadero amor. Usted puede ir al podcast. ¿Cuántos saben que tenemos un podcast? ¿Sí? Usted puede ir al podcast, lo puede buscar bajo JTP Church en inglés o Ministerio JTP. Ahí están todas las predicaciones de todos los domingos. Y usted puede, ¿verdad?, renovar su mente. Eso es gratis. Usted puede entrar ahí en podcast. Y usted puede escuchar todas las otras. No tengo tiempo para tocarlas todas. Pero versículo número 5, una de las cosas del amor dice que no hace nada indebido. Digan conmigo, no hace nada indebido. El verdadero amor doesn't do anything inappropriate, ¿sí? Otra versión dice, no deshonra a los demás. Comportamiento grosero puede dañar cualquier tipo de relación. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Yo no me refiero a de repente hacer algo inadvertidamente. A veces cometemos errores y nos arrepentimos, el Espíritu Santo nos ministra y pedimos perdón. Pero yo me refiero más cuando ya nos volvemos insensibles a los sentimientos de los demás, a las personas que te rodean, y simplemente ya no te importa. Yo soy así, yo digo las cosas como son. No, porque el verdadero amor no hace nada indebido. Y si tú eres nacido de Dios, tú tienes que pedirle a Dios que Él te pueda llenar de ese amor para poder dejar de ser de esa manera y ser más como Jesús. ¿O no es esa la meta de todo cristiano? Cuando venimos a los pies del Señor, le decimos, Señor, toma mi vida, te entrego mi corazón. Bueno, ahí está incluido eso, cómo tratamos a los demás. Hay cosas que usted necesita pedirle a Dios fortaleza, porque yo sé que uno no lo puede hacer. Venimos con 40 años de tratar a la gente malísimo, con palabras deshonrosas y hablar de cierta manera, pero ahora venimos a los pies del Señor, tiene que haber un cambio. Y usted no se puede conformar con seguir siendo así, usted tiene que luchar por eso, porque Dios hace todas las cosas nuevas. Y si tú pones tu parte, Dios va a poner la parte de Él, Dios te va a dar un corazón amoroso, Dios va a cambiar tu vocabulario, y a la manera que tú comienzas a cambiar, transformar la manera que tú tratas a las otras personas, las otras personas van a cambiar la manera en cómo te tratan a ti. Porque lo que tú siembras, tú cosechas. ¿O no es así? Así funciona. Entonces, en las dos cartas de Corintios que el apóstol Pablo escribe, 1 Corintios y 2 Corintios, ahí podemos ver ejemplo de esto que estamos hablando, de no hacer nada indebido. Y están en el capítulo 14, si usted lo quiere leer después, 1 Corintios 14 en su casa. Habían problemas en las asambleas de adoración entre las personas. El comportamiento grosero entra involuntariamente en nuestras relaciones. No es algo que tú planeas. A veces alguien te pisa un callo, por decirlo así, y ahí tú abres tu bocota y ¡bah! Y sale lo malo. Pero Dios nos da espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. De aguantarte. Hay gente que dice, no, ese don no me lo dio Dios. Pídeselo y te lo dará. Porque Dios dice, Él te va a dar espíritu de poder, de amor. No nos dio espíritu de cobardía, sino de a sound mind, self-control. Yo quiero que usted termine esta frase. Porque a veces nos evaluamos y decimos, bueno, yo soy bueno. Porque estás pensando en tu esposa, en la gente que son buenos contigo. Pero ¿quiénes son la gente que a veces es fácil de evitar de hacer algo indebido o pensar indebidamente con respecto a esas personas? Y yo quiero que usted termine esta frase. El amor no hace nada indebido con... Y ponga ahí el nombre de esa persona. Y usted ve que a veces ahora sí nos damos cuenta que sí estamos lejos y que sí nos falta y que necesitamos de la gracia de Dios y de la fortaleza de Dios para no hacer o pensar nada indebido con respecto a aquellas personas que a veces no hacen la vida color de hormiga. Agregue el nombre de una persona, pudiera ser su cónyuge, no sé, o un amigo, o otra persona. El versículo 5 sigue dando cosas de lo que no es el amor y ahora dice no busca lo suyo. El verdadero amor no busca lo suyo. Yo siempre le digo a las jovencitas, si tienes un novio, el novio quiere, te está forzando a acostarse, eso no es amor. Porque el amor no busca lo suyo. Él quiere, el verdadero amor is going to want you to feel good about yourself. Se va a desbordar para que tú te puedas sentir bien, te va a respetar, te va a cubrir. Ese es el verdadero amor. Pero cuando ya hay uno que está buscando solamente para él y tú le dices no y te sigue presionando, cross them out. Porque el verdadero amor no busca lo suyo. I'm not in this for me. True love. Jesús no buscó lo suyo, él estaba tranquilo. Estaba en el trono. ¿Cuánto le gustaría saber qué ocurre allá arriba en el cielo? ¿Verdad? Y los que no levantaron la mano son mentirosos. A mí me encantaría, por lo menos por un día, darme un viajecito por allá a ver cómo son las calles de oro y cómo es la adoración celestial y las mansiones que Dios fue a preparar por nosotros. Yo quisiera saber cómo es la vida en el cielo. A mí me encantaría saber. La Biblia nos llama a servirnos unos a otros, a soportar las cargas de los demás, a velar por los intereses de los demás. Debemos aceptar que los momentos de infelicidad personal a veces son necesarios. A veces, por ayudar a otra persona, vas a tener que sacrificar cosas tuyas. Pero eso es lo que hace el amor. Por eso es que hoy en día vemos tantos divorcios, porque el esposo está buscando lo suyo y no quiere ayudar o satisfacer las necesidades de la esposa. Entonces, ella quiere hacer lo suyo, él busca lo suyo, entonces obviamente se van a separar. Pero el verdadero amor cede. No hablemos solamente de lo que es la pareja matrimonial, pero hablemos acerca de lo que Dios nos llamó a hacer a nosotros, de poder llegar a personas ofreciendo amor, ¿sí? No buscando lo de nosotros. A veces un líder de casa de bendición, Dios te llama y Dios te mueve y te pone una persona en tu campo y la persona no tiene cómo llegar a la iglesia y tú dices, ay, que yo ya tenía todo mi schedule, yo cambio a mis hijos, hago esto, a esta hora quiere decir que me tengo que levantar y vive por allá para traerla a la iglesia, Dios mío. No busca lo suyo. Y Dios quiere que nosotros amemos porque ese amor es lo que va a marcar la diferencia y por eso es que la gente van a saber que somos discípulos del Señor. Alguien puede levantar su mano derecha y decir, Señor, necesito más de tu amor. We all need it. I need it. We all need it. Un compromiso con el amor implica un compromiso de sacrificio. We don't like that word. No nos gusta esa palabra. We want to have it well. ¿Sí? Que Dios me bendiga, como dicen los puertorriqueños. Que me eche unos chavitos aquí en el bolsillo. Que me guarde con salud. Que me prospere con una casa grande. Y Dios hace eso, pero Dios lo hace cuando tú tienes tu corazón lleno de amor del Padre para poder bendecir a otras personas. Y entonces te conviertes en un portal. Te transformas en un lugar o en una cosa que Dios puede usar para fluir a través de ti. Él te bendice, pero Él sabe que tú no vas a retener la bendición. Lo que tú recibes, tú lo das. Freely received, freely given. La gracia que Dios me dio no es para mí nada más, es para compartirla. Amén. Y llegar a personas y traer a la gente a la iglesia y hablarle a la gente de Jesús. Y sabes que a veces te va a tocar una persona en necesidad y Dios te pone algo en tu corazón. Ve y cómprale comida si no tiene comida, ¿verdad? Hay muchas maneras de demostrar el amor de Dios a favor de la gente que está necesitada. Después de una mala noche, debes renunciar de repente a esa siesta y llevar a tu hijo al parque. A mí me pasó. Tuve una malísima noche, no pude dormir. Y yo soy el tipo de persona que caigo en la cama y duermo como un tronco. Pregúntale a mi esposa. Yo, ¡cum! Ya, gone. Pero ese día no sé por qué, no pude dormir y de repente tuve un día largo en el trabajo. Llego a mi casa ya tarde y en una hora y media ya hay que estar en la iglesia y de repente mi hijo estuvo todo el día en casa y quería salir. Yo, Dios mío, solo quiero quedarme aquí un ratito, aquí tirado en el sofá, solamente meditando y just some quiet time. Y ahí está Luca, ¡bah!, tirándose el sofá. Y el verdadero amor te hace levantarte y decir, vamos a ir al parque. A veces tienes que dejar de mirar el juego, a ver si le hablo a algunos caballeros aquí, y mirar algo que le gusta a ella. A veces tienes que orar cuando no quieres, hello. Servir cuando no tienes ganas. Se me están poniendo bien callado. decir la verdad incluso cuando sabes que te va a meter en problemas y ser honroso e íntegro. El amor verdadero no busca lo suyo. Thomas Merton dijo esto: el comienzo del amor es dejar que aquellos a quienes amamos sean perfectamente ellos mismos y no torcerlos para que se ajusten a nuestra propia imagen. De lo contrario, amamos solo el reflejo de nosotros mismos que encontramos en ellos. Hay parejas que a veces tú te enamoraste por cómo era tu esposa, muy diferente a ti. Mi esposa es todo lo opuesto a mí, totalmente, 100%. Creo que lo único que compartimos es que nosotros nos gusta comer. Mire, me hizo trampa. Cuando estábamos de novio, ella se sentaba a ver los Miami Dolphins. Yo digo, yes, yes, Miami Heat. Yes, she's watching it with me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mi ayuda idónea. El primer día que nos casamos. No, yo me voy arriba. Yo no voy a ver eso. Señor, ¿qué me hiciste? Y el otro día, estábamos hablando de esto esta semana, y me dijo, no, es que te tenía que enganchar, me dijo. Jeez. Pero como Dios me dio amor a Agape. No. Pero nos complementamos. Si yo trato de torcer a Carla para que sea igual que yo, no, yo quiero que tú seas así, así, así. Yo entiendo que Carla no es igual que a mí en muchas áreas, pero nos complementamos. Y hay gente que tú te enamoraste por tu esposa por esa espontaneidad y de la manera que ella era, she was outgoing, y ahora quieres cambiarla. Y lo único que estás tratando de hacer es lo que dice Thomas Merton aquí. Estás enamorado del reflejo tuyo en ella. Amor ágape. Y por último, estoy terminando. El verdadero amor, el amor ágape, no es fácilmente provocado. Así dice en inglés, en español dice no se irrita. Digan conmigo, no se irrita. ¿Qué te irrita a ti? Usted piense, ¿qué es lo que le irrita? ¿Quieren mi lista? Yo pensé en esto. Aquí va mi lista, ¿están listos? A mí me irritan cuando manejan muy pegado a mí. Me irritan, no me gusta. Es más, a veces toco el freno un poquito para que se asusten y vean las luces prendidas. No me gusta que me sigan, me irrita. Oren por mí. ¿Qué les voy a decir? Me irrita cuando me llaman los televendedores a las 8 de la noche que estoy comiendo con mi familia o algo. Me irrita. Me irrita cuando estoy caminando en casa y pego el dedo pequeño de mi pie contra el borde de la cama. Mire, no soy el único. Unos cuantos que tienen sus callitos ahí, ¿eh? Pero mire lo que dice la Biblia, jokes aside. El verdadero amor protege contra ser irritado. Hay gente que se irrita rápido. Te falta amor ágape, mi amigo. Ya sea con el trabajo, ya sea ministerialmente. Usted sabe, como líderes del Señor, no podemos ser gente que nos ofendemos por cualquier cosa. Eso es madurez. Yo soy el tipo de persona que me gusta, yo soy bien paciente. Y a mí me gusta darle a las personas el beneficio de la duda. Si de repente actúan de cierta manera, digo, ¿sabes qué? Está teniendo un mal día. Sí, voy a orar por esa persona, ¿no? Y debemos ser así con nuestras esposas. Hay gente que se irrita por todo. Es que la comida está fría. Es que y siempre quejándose. Y no podemos hacer así porque eso no estamos mostrando que no tenemos el verdadero amor, el amor ágape, el amor de Dios en nuestras vidas. Verdadero amor protege contra ser irritado, contra enojarse por cosas que se dicen o cosas que hacen. El verdadero problema en este asunto de ser provocado, escuche bien esto, tiene que ver con los derechos. Digan conmigo, derechos. Ahí es donde está el problema. A veces decimos, yo tengo mis derechos. No lo decimos, pero lo pensamos. Yo tengo mi tiempo, mi propiedad, mi manera de hacer las cosas, tengo mi agenda, mi, y no quiero que nada interfiera con mis derechos. De repente una persona puede decir, bueno, yo tengo derecho a dormir toda la noche porque trabajé mucho. Y en tu mente, tú te diste ese derecho. Y a la 1 de la mañana de repente te sientes provocado, molesto porque un familiar te llamó porque estabas reclamando un derecho que realmente no tenías. Entonces hay gente que se piensan que todo es su derecho. Entonces, cuando alguien invade ese derecho, te sientes provocado y explotas. Mira lo que dice John MacArthur. Si te enojas, te molestas e irritas y luego culpas a tus circunstancias, te estás engañando a ti mismo. Usted dice, estoy tan enojado porque, o simplemente me provocaron porque, o quizás, si esta persona hubiera sido así, si mi hijo no hubiera llenado la secadora con agua, o escrito con mantequilla en los muebles de la sala, o lo que sea, no estaría tan irritado. Pero luego añade el doctor MacArthur, dice, el problema no son tus circunstancias, el problema es la preocupación de tu mente de que tú eres importante. Y que tus derechos importan y que tu territorio es invencible. Cuando alguien entra en tu territorio y viola tus derechos, desencadenan esa ira porque ya predeterminaste que eso eran tus derechos. Entonces, a veces el problema es que we think we have rights that we really don't have. Que este es mi derecho es que me hagan esto y que hagan esto y que hagan lo otro. Y cuando no te lo hacen, ya te sientes violado. Un día vino aquí Bernardo Estamateas y habló acerca de las expectativas. Si tú no esperas nada de nadie, nunca te vas a ofender. Escribió un libro. Porque el problema es que we expect stuff from people. ¿Sabes qué? No tengas expectativas de nada ni de nadie. Si vas a dar un regalo, dalo sin esperar regreso. Si vas a bendecir a alguien, dáselo. Si vas a servir a tu esposo, hazlo con el amor ágape, sírvele. Y si alguien te devuelve o hace algo en respuesta, ¿sabes qué? Es una bendición extra, un bonus. Y por último, si me pueden ayudar en el piano. Thank you, Danny. Dice la palabra de Dios que el verdadero amor no guarda rencor. No piensa mal. Thinks no evil. No piensa mal. ¿Cómo sería de diferente nuestra vida si no pensaríamos mal de Raimundo y todo el mundo? Hay gente que ya ve algo y ya dice, no me gusta. Y cancelan a todo el mundo. Todo el mundo. Esta persona no me gusta cómo me miró. No me gusta cómo camina. No me gusta esta persona lo que hizo. No me gusta de la manera que me trató. No me gusta cómo me miró. Ni me saludó. And we cross people out. Y en nuestra mente comenzamos a maquinar en vez de, como Dios dice, en vez de lo que haría el amor ágape, de amar a las personas. ¿Sabes que si no te saludó, ve y dale un abrazo tú? ¿Y ya? Tú no sabes lo que está pasando a esa persona. Puede ser que tenga 1,000 problemas. Y de repente ese día ni siquiera te vio porque estaba tan metido en lo que... Y tú estás abriendo una puerta para que el diablo comience a sembrar cizaña en tu mente. Y a veces sucede, no solamente en la iglesia, sucede en tu matrimonio. Y pensamos mal. ¿Qué diferente sería nuestra vida si no pensaríamos mal de la gente? Para comenzar, descartaríamos todos los chismes que a veces vienen y nos dicen de gente. Porque tú piensas bien de la gente. Tú le das a la gente el beneficio de la duda. Hay una historia de la vida de David en 2 Samuel capítulo 10, no lo busque, que ilustra esta verdad. Y había muerto uno de los vecinos, uno de los reyes vecinos de David. Este era el rey de los amonitas y David había mandado una delegación oficial para pagar sus respetos al funeral de este rey. Porque este rey había sido muy bueno con David. Durante su vida, mientras él estaba vivo, había ayudado a David y había sido muy bueno. Así que David dijo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo porque este hombre me honró y me ayudó. Y mandó una delegación. El hijo de este hombre que murió, que ahora es el rey, el nuevo rey, se enteró de esta delegación que venía y comenzó a escuchar a sus consejeros que eran jóvenes. Y no entendían y no conocían de lo que había acontecido entre David y el padre de este hombre, el que acaba de morir. Y le comenzaron a llenar la cabeza de cosas y le dijeron, ¿sabes qué? No van a venir a pagar respecto a tu papá. Lo que van a hacer es tratar de usurparte el reino. Lo que van a hacer es tratar de conquistarnos aquí. Así que lo que tú tienes que hacer es mandarle una señal y mandarle un mensaje porque esta gente están aquí. Y le comenzaron a llenar la cabeza, como a veces hay gente que tú tienes que te llenan la cabeza de cosas que ni siquiera pasan. Y porque tú no tienes este amor ágape que de repente sabes amar y sabes cómo manejar eso y no guarda rencor y no piensa mal. La Biblia dice que cuando llegaron esta delegación a pagar sus respetos, dice que los amonitas lo agarraron a esta gente, a los que mandó el rey David, y lo deshonraron. Aquí dice, de la manera que lo deshonraron, dicen que le cortaron la barba por la mitad, que es algo deshonroso, y les cortaron sus vestimentas. Luego ellos se regresaron, y cuando David se enteró de esto, se creó una guerra, fueron a la guerra, murieron mucha gente, todo porque esta gente le comieron la cabeza al nuevo rey y no fue maduro para poder entender las cosas como de verdad funcionan. Y a veces nos pasa a nosotros, nos dejamos llevar por cualquier estupidez que la gente nos dice, en vez de ir a la verdad. Hay gente que se han ido de la iglesia por estupideces que otra gente le han dicho, y en vez de venir a los pastores o en vez de ir a un líder y decir, mira, ¿qué fue lo que pasó? Esta persona me dijo esto. Dicen, ah, sí, y creen todo y se van de la iglesia o se quedan heridos. O la Biblia dice que el amor ágape does nothing no evil, no guarda rencor. Yo voy a pedirte que te pongas de pie en este día. No tengo más tiempo.